Una buena historia siempre va a encontrar su camino. Nunca ha sido más fácil contar tu historia. No necesitas un jefe editor, el periódico local. No necesitas a alguien en la televisión que te permita estar en la cámara y hablarle al mundo. Ya no existe democratización de poder contar una historia. Es algo real con la escala total de Internet. Por el otro lado, nunca ha sido más difícil. Compites con el resto del mundo y tu capacidad y lo que tienes que hacer para hacerlo bien día a día. Esos factores cambian todos los días. La buena noticia para quien le asuste la velocidad y lo difícil. Una buena historia encuentra su camino. Si no conoces las mejores prácticas para publicar en YouTube, Instagram, TikTok, igual te va a impactar cómo una historia puede encontrar su audiencia si se cuenta desde el corazón y de forma pura. La razón para escribir el libro Day Trading Attention es que si eres realmente bueno haciendo la miniatura, el título, la hora de publicación, las palabras, las mejores prácticas en las distintas plataformas, vas a llegar a más gente.
La atención es el activo número uno.
¿En qué falla el marketing tradicional para llegar a los consumidores?
Esta es una muy difícil para mí, porque la realidad es que yo creo que la mayoría de las compañías, grandes y pequeñas, están teniendo problemas en el mundo del marketing de hoy. Creo que tienen problemas por cosas que asumen o cosas de ayer, táctica de ayer para llegar a los consumidores. Las mayores empresas del mundo se apoyan en alcance y frecuencia y creen que alcance es lo que hace un comercial de televisión, ponerlo una y otra vez, o si son modernos, banners. Y la verdad es que es curioso, sé que todos al otro lado de este video y sonido se ríen ahora y creen que lo que yo digo no es verdad, pero es verdad. Las mayores marcas del mundo están confundidas sobre dónde está la atención del consumidor y cómo llegar a ellos en la forma de publicidad o comportamientos orgánicos. Pero todas las empresas, durante la última década, muchas empresas pequeñas que venden directo al consumidor, se han apoyado mucho en Facebook, Meta, para publicar anuncios, meterles cookies, retargeting. Desde el iOS 14.5, la actualización de Apple en sus términos de servicio hizo que esa capacidad de hacer retargeting fuera más difícil y, de hecho, totalmente inalcanzable. Los últimos 3 años, incluso compañías de menos de 15 años que van directo al consumidor han tenido problemas y están tratando de encontrar la vía, y por eso escribí el libro nuevo. Creo que la gente utiliza mucho tácticas del ayer o de ayer, o se emociona demasiado por mañana. Hay más gente que viene a mí y me dicen que necesitan una estrategia del metaverso y no hay nadie en el metaverso aún, a escala, ¿no? Cuando deberían enfocarse en una estrategia adecuada de medios y redes sociales. La mayor confusión o el mayor error que veo en tanta gente, se obsesionan con el ayer y están curiosos y dispuestos para mañana, pero no ven con claridad lo que pasa hoy.
¿No enfocarte en el consumidor significa que no te importan?
Es una pregunta muy particular. Creo que te importe el cliente tiene diferentes variables, pero creo que le falta empatía por el consumidor. Y diré que esa empatía y que te importe el cliente pueden trabajar juntos, y esto es lo que quiero decir. Creo que no hay suficiente énfasis en el consumidor real. Entonces, lo que acabo de decir significa que la gente pone conceptos académicos o sus propias necesidades y deseos, lo pone por delante del consumidor propiamente dicho. Lo académico, me refiero al alcance, frecuencia, cómo funcionan los medios tradicionales. Se apoyan en libros y lo que ven en la clase, lo que estudian, en lugar de lo que pasa realmente. O del lado egoísta, no les importa que te sigan por internet y lanzándote 100 anuncios de publicidad y el montón de cookies. No les importa que te están bombardeando para que compres algo. Entonces, sí, creo que hay una falta de interés real en el consumidor y también falta de empatía y de sentido común y carencia de muchas cosas que nos han llevado a esta situación rara del marketing actual, del mundo moderno, este vacío. Creo que te interese realmente el consumidor es respetar el tiempo de la gente. Creo que no respetamos el tiempo del cliente, del consumidor. Si los vamos a bombardear con mensajes, ¿no sería mejor que ellos los disfrutaran? Creo que lo ves, que pasa de vez en cuando. En el Super Bowl, diría que hacemos un mejor trabajo. Tratamos de que ese video de 30 segundos sea entretenido. Creo que lo veo todos los días en redes sociales, en marcas nuevas que de hecho crean contenido que la gente quiere ver. Y es entretenimiento que también resulta ser publicidad, pero son muy pocos en el mundo actual.
¿Qué está en riesgo cuando una marca no tiene empatía por su consumidor?
Creo que el riesgo es muy alto. A diferencia de la educación, los sistemas de educación, el gobierno, muchas cosas en la vida, una empresa depende de sus méritos. El riesgo es su existencia. Hay una razón por la que mucha gente va a la quiebra o cierra, y casi siempre tiene que ver con que se equivocan tratando de llegar a sus consumidores.
¿Cómo me ayuda a conectar con mi audiencia y consumidores el hecho de que me importe?
Cuando aplicas interés y empatía para conectar con el consumidor, estás pensando en ellos. Sería imposible para mí explicarte la enorme cantidad de ideas de marketing que literalmente no pasan ni un segundo preguntándose si a quien va a ver esto le va a gustar. Simplemente es, ¿cuánto tenemos que vender? O así lo hemos hecho siempre. O, la verdad, no me importa interrumpirles el video que están viendo y meter el mío, que tiene cero conexión con lo que estaban viendo, y voy a vender. Entonces, creo que cuando vienes desde el punto de vista de interés y empatía, tiendes a hacer mejor publicidad.
¿Qué estrategia usas para escuchar y considerar el feedback del consumidor y aplicar empatía?
Yo diría que mi estrategia número uno es algo que he hecho toda la vida, y es que antes de empezar a hablar, yo oigo. Obviamente, como una persona pública, parece que siempre estoy hablando, porque hago eso en mi contenido, pero casi todo lo que yo digo viene de que he escuchado durante muchas horas. Las redes sociales, el gran poder es saber lo que está pensando la gente. Y escuchar a la gente en redes sociales es algo diferente hoy que hace 15 años. Ahora la gente sabe que otros están escuchando, así que tienen cuidado, lo tienen consciente, son estratégicos en cuanto a lo que dicen. Mucha gente, de forma consciente o subconsciente, hacen como relaciones públicas de sí mismos. No diría que todo lo que lees sea tan puro como hace una década en redes sociales, ¿no? Sobre humanos, opiniones, productos, servicios, tendencias. Pero sin duda, en VaynerMedia, mi agencia de publicidad, tenemos una función, un rol, no un puesto de trabajo que se llama PCS.
Post-creative strategist.
Es el estratega post-creativo y su trabajo, literalmente, es leer todos los comentarios, todos, a partir de las cosas que nosotros publicamos en redes sociales y los comentarios de productos competidores y lo que ellos publican. Se trata de escuchar. Estamos en la era dorada del conocimiento del consumidor gracias a las redes sociales. Puedes sacar todo tipo de hipótesis e ideas y comprensión del consumidor. Y yo tengo una estrategia, y es la de toda mi vida. Escuchar en internet masivamente tantas opiniones diferentes como pueda sobre productos y servicios para luego generar una mejor innovación y ajustes para los productos y servicios.
Cuando sacas esas conclusiones, ¿cómo usas la información para diseñar la estrategia?
Mira, tomar lo que lees en redes sociales y luego ponerlo sobre una estrategia se convierte en un juego de talento. El humano o seres humanos que consumen esa información se convierten en la variable. Es como Big Data, un término que mucha gente ha escuchado. Big Data es genial. Puedes saber todo sobre todo sobre todo sobre un consumidor de 1 millón de personas o 100 millones de personas. Pero el punto es, ¿y ahora qué hago con eso? Como puedes imaginarte, hay distintos sets de habilidades en el mundo. Hay gente que puede leer mucho, escuchar mucha gente y extraer o formar ideas de qué hacer con eso. Hay otra gente que pueden amasar la información, categorizarla, pero no pueden obtener una idea o una estrategia. Para mí, esa es la pregunta del millón de dólares. Si sabes que todo el mundo está tratando de comer de manera más ligera, y no solo desde el punto de vista de calorías, sino digamos de alimentación limpia versus la alternativa. Es, ok, ¿qué haces con eso? ¿Cambias la fórmula de tu producto? ¿O modificas tu mensaje para aludir a esas cosas donde tocas ese interés o le llevas interés o le llevas valor a esa población? Es una habilidad que es necesaria creativamente para tomar esos datos y convertirlos en algo útil.
Algo que me llamó la atención preparando estas preguntas fue el hecho de escuchar los puntos de dolor de la gente. ¿Puedes hablar de eso?
Puede ser que, bueno, como yo era el hermano mayor y me dijeron que estuviera pendiente de mis hermanos, quizá por eso, bueno, estuve manejando también una tienda desde que tenía como 15 años, una tienda de venta al público, y siempre busqué puntos de fricción, puntos de dolor, las cosas que a la gente no le gustan. Y creo que los mejores negocios en el mundo están arreglando algo de lo que todo el mundo se queja, pero no se ha arreglado. Te doy un ejemplo, históricamente. La comida rápida que puedes comprar desde el auto, ¿no? El drive-thru. La gente valora el tiempo y alguien eventualmente en los 50, 60, 70 dijo, bueno, en lugar de que tenga que estacionar y ponerse ahí en una fila para que den la hamburguesa y las papas, ¿por qué no hacemos que simplemente pasen, que vayan conduciendo y se ahorren esos 7 minutos? Y fue una innovación muy importante y una muy buena idea. En otras oportunidades fue el beneficio del producto. A lo mejor eliminar un ingrediente o agregar un ingrediente. Es lo que haces con Focus Groups históricamente. Es lo que ahora puedes hacer a través de escuchar en redes sociales masivamente. Esos puntos de dolor son mucho más emocionantes que, bueno, lo que la gente más o menos quiere, un punto de dolor. Yo no voy a usar esta compañía debido a esto. Es un punto de dolor. Yo como que, bueno, quiero, tal vez, a lo mejor compro un poco más de este lugar si hacen esta otra cosa. Los puntos de dolor es donde está el gran negocio. Y si puedes encontrar unos que no han sido resueltos, puedes decir, ¡Eureka!
¿Puedes definir qué es la segmentación y cómo puedo usarla en mi negocio?
Creo que todos los negocios tienen que pensar en segmentación de consumidores, mucho más. Segmentación es poner un grupo de gente en un grupo al que quieres abordar. Entonces, los segmentos pueden ser muy grandes. Probablemente lo has escuchado si estás oyendo, ¿no? 18 a 35 años. Era enorme para televisión. Nos encantó durante 40 años hablar de eso. 18 a 35. Siempre me pareció gracioso porque de 18 a 35, cuando yo pensaba en eso, no me imaginaba un ser humano más diferente a otro que entre 18 y 35. Estás creciendo en esa época. Entonces, yo entiendo por qué la televisión lo hizo. Teníamos menor capacidad de segmentar. Era una era diferente. Seguramente hay una base académica. Pero los segmentos es crear grupos de personas a los que quieres llegar con un mensaje. A mí me gustan los segmentos reducidos. Y me gusta crear muchos segmentos reducidos, porque mientras más reducido, más relevante puede ser para esa persona con tu mensaje. En consecuencia, ellos considerarán de lo que estás hablando o lo que estás vendiendo. Entonces, te puedes imaginar que si estoy tratando de vender un suéter como este, si estoy tratando de vendérselo a hombres de 18 a 35 años, se me va a ocurrir un mensaje muy general. Pero si trato de venderlo a de 21 a 24 años, son gente de alto poder adquisitivo, de una familia de alto poder adquisitivo que viven en los suburbios de Londres y les gusta el fútbol. Y te puedes imaginar, la publicidad, el mensaje, ahora es mucho más claro. Yo puedo decir, esto es lo que tienes que usar después de jugar fútbol durante toda la tarde con tus amigos y luego vas a una cita o una reunión de negocios, vas a tu casa, te duchas y te pones este suéter. Puedo decirlo porque yo sé a quién le estoy hablando. Y a lo mejor lo digo con un acento británico en ese escenario, ¿ok? Yo creo que los segmentos son necesarios para la publicidad. Y creo que en el mundo de las redes sociales y en el mundo de la inteligencia artificial que emerge y en el metaverso que emerge, los segmentos van a ser más y más cerrados. Hombres de 18 a 35 años es como una bala de cañón. Pero en lugar de hacer ese tipo de marketing, tienes hombres de 20 a 23 años que viven en los suburbios de Londres y tienen alto poder adquisitivo de su familia. Hombres de 40 a 42 años que se acaban de divorciar en el medio de Estados Unidos, de 22 a 24, con ingreso menor de $100,000, que viven en Arabia Saudita. Ahora se empieza a reducir ese carril. ¿Te imaginas las fotos, los videos, la manera de hablar, el texto, todo eso, todo lo que está creativamente alrededor en publicidad? Todo se va a ver muy diferente, aunque trato de vender el mismo suéter. Creo que el mundo de la publicidad por los últimos 70 años ha sido esa primera versión, destinada a todo el mundo. Mi punto es que ahora vivimos en un mundo donde necesitamos 1,000 pequeños balines en lugar de una bola enorme.
¿Por qué la inteligencia artificial requiere segmentos más pequeños?
Creo que de forma natural tenemos segmentos más angostos con la inteligencia artificial porque nos ayuda a crear material creativo más refinado. Toma tiempo crear los anuncios. Si tienes que hacer 55 anuncios en lugar de uno, pues va a tomar más tiempo. Pero hace falta porque el mensaje es totalmente genérico si hacemos uno solo.
¿Cómo ha evolucionado el panorama de las redes sociales e Internet en la última década? ¿Y cómo crees que esa volatilidad afecta hoy el marketing?
En los últimos 10 años, storytelling, la narrativa, ha evolucionado mucho. Ya no estamos en tribus sentados alrededor del fuego contando una historia. Y luego esa historia tarda 8 años para llegar a 100 kilómetros de distancia. El mundo con internet, con las redes sociales, dispositivos móviles que van con nosotros. Creo que cualquiera que esté escuchando esto se da cuenta de que el ciclo de las noticias son ahora 12, 24 horas y no 12, 24 días. Entonces, la velocidad para prestar atención al consumidor ha cambiado dramáticamente. La capacidad de contar historias ha explotado en comparación. Alguien que esté viendo esto, cualquiera, tiene permiso para contarle al mundo su historia como ser humano o su historia sobre su negocio, su organización, ONG, cualquier otro tipo de organismo. Se lo puede contar al mundo. Las habilidades que se adquieren y necesitan para contar esa historia, se han convertido en un reto ahora. Es decir, creo que es más difícil hoy destacar en Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube Shorts, Pinterest y todas las plataformas. Sí, es más difícil que hace una década. Es un juego de oferta y demanda. Casi todo el mundo, mira, yo no puedo pensar en mucha gente de 12 a 18 años que varias veces no hayan pensado en ser famosos en redes sociales. Ese es actualmente el oficio al que muchos aspiran. Pero bueno, también todos los negocios en el mundo. A diferencia de hace 50 años, ahora todo el mundo tiene una estrategia de redes sociales. Ya sea que la hayan abandonado o se esforzaron o no, han tenido esa conversación de hacer el esfuerzo. La habilidad requerida tanto por el lado de los medios, es decir, gastar dinero para que tu mensaje llegue, pero aún más importante, el lado creativo. ¿Qué imágenes, qué videos, qué GIFs animados, qué texto, qué copy? ¿A qué hora publicas? ¿Cuánto debe durar el video? ¿Qué tipo de video? ¿Audio, video, iluminación? Y se ha convertido en un juego muy complejo. Y por eso sigue siendo un reto y yo lo sigo disfrutando día a día. Ese reto de hacerlo bien. Entonces, para resumirlo, desde el punto de vista macro, nunca ha sido más fácil contar tu historia. No necesitas un editor experimentado, no necesitas un editor de un periódico, alguien de un canal de televisión que te permita hablarle a una cámara y al mundo. La democratización de poder contar una historia está aquí con nosotros, con la explosión a escala de internet. Por el otro lado, nunca ha sido tan difícil. Estás compitiendo con el resto del mundo y la capacidad y tu habilidad para hacerlo bien todos los días. Esos factores cambian rápidamente. La buena noticia para todos, a quien le dé miedo la velocidad y lo difícil que es una buena historia, va a encontrar su público. Aunque no sepas las mejores prácticas de publicar en YouTube, Instagram, TikTok, te va a impactar cómo una historia puede encontrar su audiencia si se cuenta desde el corazón de forma pura. Sin embargo, y la razón por la que escribí el libro Day Trading Attention, Trading Diario con la Atención. Si eres bueno con el thumbnail, la miniatura, el título, la hora de publicar, todas estas estrategias, vas a llegar a más gente.
¿Puedes hablar del concepto del Trading Diario de la Atención?
El concepto principal de Day Trading Attention, es decir, hacer trading, comerciar con la atención diaria, es que, bueno, tratar de entender ese concepto es que todos los días, comprar y vender acciones, ¿no? Como en la bolsa, y luego venderla un par de minutos después, es muy diferente que comprar una acción y venderla un año después. Trading día a día, ¿no? El trading diario. Una transacción, segundo a segundo, momento a momento. Y ahora hablamos de eso en el concepto de la atención. ¿Dónde están los ojos y las orejas de la sociedad? Más y más TikTok, Spotify, menos la radio en tu auto y la televisión abierta que conocemos. Al crear esa estructura, trading diario de la atención, puedo comunicarle a todo el mundo lo que yo estoy viviendo. Y es que la gente en el mundo que más entiende dónde está la atención de la gente, es decir, estas 10 a 15 plataformas sociales y servicios de streaming que están captando una enorme cantidad de la atención, la mayoría, y luego ser buenos haciéndolo, trading diario, ¿cómo haces publicidad, contenido y cómo gastas comprando medios para amplificarlo y reconocer que está cambiando día a día, semana a semana, mes a mes? No puedes simplemente tener una buena estrategia hoy y pensar que va a funcionar durante todo un año. Eso define el terreno de este concepto. Y aún más importante, yo no estoy adivinando, es lo que he estado viviendo durante los últimos 15 años. Es el panorama durante los últimos 3 años después del COVID de todos los negocios y personas alrededor del mundo, desde China a Sydney, a Vancouver, a Brasil. Y creo que la gente tiene que reconocer lo que está en riesgo, porque quienes no saben cómo hacer ese trading diario de la atención, de aquí en adelante van a seguir perdiendo mercado.
¿Puedes hablarnos del concepto de la atención infravalorada? ¿Qué significa que esté infravalorada?
Sobre el concepto de atención infravalorada, underpriced attention, pensé llamar el libro así, ¿no? Pero Day Trading Attention capta más el concepto amplio. En lo que yo he pasado los últimos 15 años todos los días, es encontrar atención infravalorada. Es exactamente como suena. Es, tú recibes más atención que el esfuerzo que estás poniendo o el dinero que estás poniendo para conseguir esa atención en comparación con otras cosas que podrías hacer. Por ejemplo, siempre en las redes, por cómo funciona el algoritmo, siempre hay oportunidades para atención infravalorada. En este momento, una de esas oportunidades es TikTok Live. No publicar en TikTok, sino ir en vivo en TikTok por la forma como funciona ese producto. Y es porque mientras más tiempo dure tu transmisión, más gente te descubre. Y es al revés que Instagram. Porque cuando entras en vivo en Instagram, todos los que te siguen reciben notificación. Todos vienen. Es decir, 5% de tu audiencia normalmente. Y luego se empiezan a ir, porque es difícil mantener la atención de la gente ahí para siempre. Y no hay un mecanismo para compartir tu live, entonces no consigues más gente. TikTok, entras. Mientras más tiempo estás allí en vivo, más lo ve TikTok y te muestra en el feed de la gente, incluso gente que no te sigue. Y eso hace que encuentres nueva audiencia. Eso probablemente va a cambiar en el tiempo. TikTok lo está haciendo ahora. Igual que hace 5 años, si yo creaba un video en Instagram que tuviera un borde blanco arriba y un título y ese video de menos de un minuto, más gente lo veía. Era una táctica creativa que, bueno, esa era la oportunidad. El costo de esa atención era cero en gasto de compra de medios. Yo seguí trabajando para que el costo de crear los videos fuera aún menor. Entonces, atención infravaluada. El alcance orgánico de una publicación en Instagram de menos de un minuto, el alcance orgánico de hacer transmisión en vivo en TikTok. Hay muchas versiones. En LinkedIn, para clientes de alto valor, B2B, el costo de difundirlo como medio, aunque tiene un precio inferior límite de cuánto cuesta, es aún atención infravalorada porque el valor del cliente es muy alto y así llegas a un cliente B2B y es una gran oportunidad en lograr de comprar un stand en alguna exposición y tratar de conseguir esos mismos clientes. Atención infravalorada. Los influencers, hay algunos muy famosos que cuestan $100,000 para que publiquen algo por ti y tú puedes conseguir a lo mejor 1,000 clientes. En ese mismo sector, puedes encontrar un influencer que está surgiendo que te cueste $1,000 y te consigue 1,000 clientes también, porque su audiencia está emergiendo, surgiendo con ellos, nunca han visto que promocionan algo, entonces les llama la atención y ahí tienes infravalorada. Básicamente, toda acción que haga un negocio para conseguir clientes o que haga un ser humano para conseguir atención tiene el precio adecuado, tiene un precio excesivo o tiene un precio inferior a su valor. Y mi mayor obsesión es personalmente y también para mis clientes ser muy bueno con esa atención infravalorada y alejarme de la que tiene un precio excesivo y aprovechar también la que tiene el precio adecuado.
¿Qué preguntas debo hacerme si quiero empezar en trading diario de la atención? ¿Y qué estrategias debo aplicar?
Hay muchas formas de abordarlo y sé que para mucha gente a lo mejor es la primera vez que están captando estos conceptos. Entonces, se puede dar un paso atrás y lo primero es enfocarte en conocerte a ti. Si tú no te conoces bien a ti, vas a tener problemas con esta estructura compleja. Es decir, ¿cómo encuentras atención infravalorada? ¿No? ¿Cómo haces el day trading, el intercambio diario, el comercio diario de la atención? Antes de ver cuántos seguidores tienes o cuánto alcance tiene tu publicación, cuánta gente compra tu producto, primero tienes que hacerlo sin saber. Es decir, vas a crear el video, la imagen y algo va a pasar después. No vas a saber antes. La pregunta ahora es, ¿tú crees que eres bueno para juzgar eso o no. Si no lo eres, está bien. Una de las claves de ser bueno con este comercio diario de la atención es la humildad. Yo lo he estado haciendo toda la vida y profesionalmente por más de 20 años y he refinado durante 15. Y aún así, todos los días cuando publico, incluso yo veo todos los números, toda la parte cualitativa y cuantitativa, siempre que publico, yo que sé que a lo mejor no tengo razón. Y muchas de las publicaciones en redes y la publicación que yo hago para mi negocio, ya sea el de vino para mi familia o la gente que trabaja con Vayner, mi agencia, mi marca personal, mi friends, pues no funcionan. Es la humildad de saber que eso está bien y que puedo aprender de eso. Y esa es una parte enorme de la estrategia, tener la humildad y el proceso para crear tantos anuncios. No es simplemente abrir una regadera y ver si algo moja algo. Es entender para qué segmentos vas a hacer contenido. Hacer lo mejor que puedas, bajar o mitigar el riesgo y el costo de los medios de esa publicación y luego ver el resultado y decidir en qué insistir, el doble o el triple, o qué eliminar. La humildad está en el centro de ser bueno en este concepto de day trading attention. El otro elemento clave, creatividad. ¿Eres suficientemente creativo para tener ideas nuevas y frescas? Ahí viene la humildad. No tengas miedo de una idea que parece desequilibrada, algo que no se ha hecho antes, una frase que no se ha dicho nunca. Puede ser lo que abra la oportunidad. Y aún más importante, has invertido las horas para entender cómo se hace este, entiendes los algoritmos, entiendes las mejores prácticas, la hora de publicar, cuánto debería durar el video, miniaturas. Creo que más y más gente puede fijarse en esto y darse cuenta de que son más importantes de lo que creíamos antes. Entonces, el compromiso con esa habilidad es esta clave de una buena estrategia. Cuando lo entiendas, una de las razones por la que siempre me asusta cuando la gente trata de hacer outsourcing de su marketing o de este tipo de cosas, es que si ellos mismos no lo entienden, ¿cómo van a poder juzgar lo que haga el empleado o lo que haga la agencia? Por eso me estimula escribir libros como Day Trading Attention, el comercio diario de la atención. Quiero que la gente lo entienda. Son terrenos complejos.
¿Por qué para una empresa es más importante enfocarse en branding que en ventas?
Cuando hablo de branding y ventas, siempre lo disfruto porque la gente es súper apasionada de ambos lados. Y yo estoy obsesionado con hacer marketing, branding. Y también, mira, estoy igualmente obsesionado con lo que yo hice en ventas. Y me gusta vender tarjetas deportivas y limonada y vino para mi papá y todo lo demás. Creo que los dos son increíblemente importantes. Eso es lo primero. Después de decir eso, mi punto de vista humilde, la razón por la que branding es más importante que ventas, es porque yo no compré mi zapato que tengo puesto, las zapatillas, porque alguien me tocó la puerta y me lo vendió, o llegué a un sitio web que me decía por qué tenía que tenerlo. Yo tenía que tenerlo en mi propia mente, porque el logo de Nike es importante y me permite comunicar quién soy, entre comillas, y porque yo sabía que lo quería, sin que nadie me dijera por qué tenía que comprarlo. No hubo ninguna comunicación, no hubo ninguna persuasión. Yo quería estar asociado con esa marca. Es una marca con la que yo quiero que me asocien. La marca es más religión que cualquier otra cosa. Yo creo que las ventas es lo que haces cuando no eres bueno en branding. Branding es cuando ellos vienen hacia ti. Ventas es cuando tú vas hacia ellos. Ambos importantes. Yo sé que dije algo muy intenso, ¿no? Algunas de las mayores compañías en el mundo son netamente organizaciones de ventas que hacen muy mal trabajo de branding. Es muy común en ventas B2B y también muy común en venta a productos, al consumidor. Muchas organizaciones muy buenas con su infraestructura, sus vendedores, pero el marketing, pues no. Entonces, es un asunto muy importante y una gran oportunidad. Todo influencer que ha surgido en la última década ha ganado en branding. Ganaron en reputación, marca personal. No lo llamamos venta personal, lo llamamos marca personal. Entonces, que si creo que la reputación o cómo uno piensa sobre algo importa, pues sí, claro, se puede lograr en un minuto cuando estás vendiendo algo. Pero es mucho mejor y más importante y convierte mucho mejor cuando ellos vienen hacia ti y no cuando tú vas hacia ellos.
Hablando de branding versus ventas, ¿a qué métricas se debe prestar atención?
Mira, algo que es bastante controvertido en mi compañía, que vuelve a todo el mundo loco, es que no se puede medir el branding, porque es como medir a Dios o el amor. Es algo como que está muy elevado. Yo no puedo medir el retorno de inversión de mi mamá. Pero sí te puedo decir frente a la cámara que todo lo que he logrado profesionalmente se lo puedo atribuir a ella. Entonces, hay algunas cosas que es difícil medir. Una buena crianza, ¿cómo? Es difícil. Entonces, la industria del marketing ha buscado muchas formas de tratar de medir una marca. Si gastamos $1,000,000 en esto y no hay un llamado a la acción directa para la venta, ¿cómo sabemos que funciona? Siento empatía hacia eso. Es difícil gastar dinero y justificar gastar ese dinero. Necesitas como una estructura clara. La industria ha tratado de medir la marca siempre. A mí me gusta medirla de forma irónica, midiendo ventas. A mí me gusta hacer trabajo de branding, cosas que traen reconocimiento de tu marca, como en silos, de forma vertical, donde no hacemos nada más y todo fue consistente y tenemos datos consistentes. Así ha estado, así como, mira, un ejemplo. Por los últimos 3 años en nuestra compañía, las ventas de Black Friday han sido iguales. Este año no vamos a hacer nada. Pero si vamos a hacer un esfuerzo de marketing en el desfile de Acción de Gracias en Nueva York, durante el desfile de Macy's, y vamos a repartir panfletos o le vamos a dar el producto a todo el mundo antes de que nos expulsen de ahí. Si luego, un par de días después, ves tu sitio web y durante 3 años ha funcionado igual y tus ventas han bajado 3% durante el año, puedes esperar que ocurra en Black Friday, pero ese día subes 8% o esa semana. Podemos empezar a decir, tuvimos un impacto con nuestro marketing de guerrilla. O, aún más divertido, hacer publicidad en el Super Bowl, que por cierto es algo barato, en $8,000,000. Es atención barata. 130 millones de personas viendo un video de 30 segundos en el país, aquí. Y no puedo comprarlo en Facebook, Instagram, Twitter, en ningún lado. Mejor que ahí. Para hacer que de hecho lo consuman, que lo vean. Obtengo las impresiones, pero de hecho lo ven en las plataformas. Bueno, para no desviarme, si haces lo mismo durante los 100 días siguientes al Super Bowl, como lo has hecho en los años previos, durante 100 días, puedes empezar a ver el impacto, así lo ves. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, la industria ha hecho un gran trabajo, la industria de la publicidad ha hecho un gran trabajo, creando un montón de reportes que lo justifican. Pero la mayor parte de la gente que escucha esto está en pequeños negocios o son empresarios individuales, no están en una empresa del Fortune 500, y tú puedes medirlo siendo paciente y viendo, sintiendo también internamente, sentido común, intuición. No deberían eliminarse y ponerse a un lado. Si haces 50 podcasts como invitado, porque tú te convertiste en una celebridad dentro del mundo de la nutrición y tienes ahora algo de nutrición que estás vendiendo. Y haces todo lo de ventas, Google AdWords, redes sociales, pero si luego gastaste la misma cantidad de dinero y, de nuevo, si tienes un récord consistente de ventas, si luego haces 50 podcasts para tu marca, vas a poder ver si funcionó al final de esos 9 meses. Vas a poder verlo. Tu negocio iba de una forma y ahora puede que vaya de una forma distinta. Siempre hay factores inesperados, pero hay formas de medir tu branding si quieres hacerlo.
¿Cómo se evalúa el éxito del branding a lo largo del camino?
Bueno, es muy difícil medir el éxito a lo largo del camino cuando estás desarrollando una marca. Sería como que me preguntaras o que el mundo me preguntara, ¿cómo mido si yo soy un buen padre? La realidad es que todos sabemos esto. Tú vas a entenderlo mejor dentro de 25 años que todos los días. Entonces, va a haber formas de verlo a lo largo del camino. Nace tu hijo y cuando van al kindergarten a los 6 años y golpean a todos en la clase y gritan y salen corriendo del aula de clase. Algo pasó en el camino en los primeros 6 años que causó eso. Si a los 15 años son adorables, no tienen ansiedad, y están sonriendo y siempre felices y todo el mundo los quiere. Bueno, voy a creer que algo bueno pasó a lo largo del camino durante 15 años para que eso pasara. Cuando estás creando algo con gran significado, como un hijo o una marca, es muy difícil medirlo a lo largo del camino. Pero hay señales, hay cosas que ves a los 2 años, a los 4, a los 6, a los 8, 10. Y estás mirando a tu hijo, a tu hija, ves cómo el mundo los acepta y cómo su felicidad, cómo está, su responsabilidad, cómo es algo que perdimos a lo largo del camino, igual con las marcas. Cuando yo estaba desarrollando, creando, haciendo crecer el negocio de vino de mi papá, la forma de evaluar la marca tenía que ver con que yo tenía que gastar menos dinero en publicidad cada año, pero teníamos más ventas. Porque después de 5 o 6 años de buen trabajo, yo podía ver que el boca a boca, la reputación, la marca, estaba llevando el negocio adelante. Entonces, creo que al final del día tienes que medir la marca en cuanto a resultados de negocios, pero tiene que ser a lo largo de un tiempo largo. A lo largo del camino es muy difícil captarlo realmente. Tienes que decidir cuáles son tus mediciones. Viendo la salud de los negocios cada 3 años, creo que es apropiado. Si yo fuera a hacer marca para un negocio en el mundo, grande o pequeño, y el jefe me dijera, Gary, voy a medir tu resultado en marca de una manera. Si nuestro negocio dentro de 3 años creció, ¿lo puedo manejar? Claro, cualquier cosa puede pasar. A lo mejor yo vendo algo y hay una gran innovación, el mundo cambia, pueden pasar cosas. Pero normalmente no pasan. Entonces, dentro de esa estructura, si me dan 3 años, siento que puedo jugar ese juego. Y podemos poner reportes, justificaciones a lo largo del camino, pero tener de 3 a 5 años para probarlo realmente es la clave de la creación de marca. Quiero agregar algo. Yo de verdad creo que esta conversación, más que cualquier otra cosa de la que podamos hablar, es muy importante y un gran reto. Yo no estoy confundido. Gente del mundo de las grandes empresas dirían, ok, muy bien, Gary, pero si yo no consigo los resultados anualmente de cómo medimos la marca de forma interna, no me dan mi bono y para el segundo año me pueden despedir. Lo entiendo. Ahora también quiero decirle a los emprendedores, empresarios, dueños de pequeños negocios, los influencers, van a tener que hacer esa decisión sobre la marca con su decisión subjetiva cada 6 a 12 meses. Y sé que mucha gente ha tratado de hacer un ejercicio de branding, no ven resultados de venta rápidamente y nunca vuelven a hacer un trabajo de marca, nunca vuelven a patrocinar nada, nunca vuelven a hacer un anuncio comercial de publicidad, redes sociales, lo entiendo. Pero por favor, entiendan la diferencia entre branding y ventas.
¿Nos explicas el modelo del volumen?
El modelo del volumen en Vayner es un término que usamos internamente en mi agencia VaynerMedia. Es lo que hacemos orgánicamente en redes sociales con lo pagado y lo medimos en ventas. Lo que me gusta es que estás creando al mismo tiempo branding y ventas a la vez. Ejemplo, $4.99, solo hoy. No es como ese personaje que tenía QVC, se llamaba el loco Eddie, Crazy Eddie, un personaje en los 80 que vendía en televisión. No es algo súper promocional, sino más orientado a la marca. Hablar del valor de los productos con claves emocionales. Está en el copy, en el texto del video, la imagen, ¿no? En este medio tratando de que compres el suéter, seguro, pero no diciendo, está en oferta en $9.99 solo hoy. Es tratar de que lo compres, diciéndote a lo mejor una historia emotiva de este fue el favorito, era el favorito de mi papá, cuando él se quedó en el aeropuerto atrapado en Navidad, y jugamos con eso. Así estructuramos el modelo del volumen en Vayner, y también tiene que ver con volumen. También quiere decir hacer, mira, te comenté uno que a lo mejor te llegó, el papá en el aeropuerto en Navidad, pero te puedo hablar de perros, gatos, de tías y abuelas, el fandom de deportes, escalar rocas, VMX, música hip hop, cualquier interés que haga que esta pieza sea relevante para ti. Pero todas esas imágenes y videos están también en compras de medios con la intención no de impulsar la marca y ver qué pasa dentro de 3 años. No, no, vendimos 98 de estos suéteres hoy.